reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zaria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El título que le he dado a este mensaje es Las profecías confirman al rey. Quiero pedirles un favor. Este texto no es nada fácil de interpretar. Créame que no. Es uno de los textos más difíciles que yo he encontrado para interpretar en la Biblia hasta ahora. Así que tengan paciencia con la información que les voy a dar y al final, hermanos, usted va a ver cómo todo cae en su lugar. Y mi fe y la razón de presentar este mensaje es que produzca en ustedes lo que ha producido seguramente con la intención de Mateo cuando él lo escribió, reconocer aún más todavía al Señor Jesucristo como el Rey, lo que él está tratando de hacer aquí. Voy a leer el texto, Mateo 2, 12 al 23. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Señor, ayúdanos a entender lo que Mateo quiso a comunicar aquí, inspirado por tu Santo Espíritu. Y ayúdanos, Señor, a través de tu misma presencia en nosotros, a entender con claridad lo que dice aquí y responder ante ti, Señor, con mayor admiración, Señor, y mayor respeto hacia ti, mayor amor, oh Dios Todopoderoso. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Ya hemos visto que uno de los propósitos por el que Mateo escribió el libro de Mateo era para comprobar o para mostrar a los judíos cristianos del primer siglo que Jesús era el Mesías prometido, el Rey de los judíos. Una pregunta que puede venir a la mente es: bueno, si Mateo lo escribió para los judíos cristianos, ¿qué tiene que ver con nosotros? Si los judíos cristianos que tenían la ley y los profetas, que tenían el conocimiento transmitido por parte de Moisés hasta ellos y los profetas, necesitaban la explicación de Mateo, ¿cuánto más nosotros, que no somos judíos, que no crecimos en las costumbres ni en la ley judía, necesitamos conocer de esto y maravillarnos con lo que Dios inspiró a Mateo que escribiera aquí en estos versículos? Primero vimos cómo Mateo, a través de la línea genealógica, estoy repasando, demuestra que Jesús es el rey legítimo de Israel. Después narra cómo el ángel guía a José para que no rechace a María y anuncia que el bebé es el rey, el salvador de Israel, quien nacería por obra del Espíritu Santo. Todo el tiempo se ha anunciado. Igualmente Lucas narra en su evangelio cómo el ángel le anuncia a una virgen, a María, sobre el nacimiento del rey de Israel. Es importante referirse a María así, una virgen, María, no la Virgen. Después Mateo presenta a los hombres sabios, o el término mago que usa él para referirse a ellos, que vienen del oriente, vienen a adorar al rey, confirman así a Jesús como el rey de Israel. Los hombres sabios, la semana pasada lo vimos, eran los que coronaban a los reyes, los que preparaban a los que iban a ser reyes. Y si ellos coronaban a un rey, era un rey, si no, no era rey. Y el hecho de que ellos vengan desde el oriente y adoren al Señor Jesucristo es una coronación para el Señor, es una confirmación más. Entonces, confirmado por la genealogía, confirmado por los ángeles, confirmado aún por paganos, que son de una cultura pagana, que vienen a adorar al Señor Jesucristo. En todas las áreas, Jesucristo es confirmado como rey. Y Mateo es lo que quiere presentar en su libro. También vimos que cuando los sabios preguntan, los principales sacerdotes y escribas, ellos mismos confirman que Jesús es el rey de Israel y que él nacería en Belén de Judea. Y hoy vamos a ver la continuación de la narrativa y cómo Mateo presenta las acciones de Herodes y su odio contra Jesús, contra el Hijo de Dios. Y más importante que lo que Herodes hace en esta porción de la escritura es lo que los profetas del Antiguo Testamento por cientos de años anunciaron acerca del Señor Jesucristo. Acuérdense, son más de 330 profecías que se cumplieron con el nacimiento del Señor Jesucristo. Y Mateo aquí escoge en esta sección 3, aunque ya vimos unas en la sección anterior. Así que una de las pruebas claves acerca de la identidad del Mesías tenía que ver con lo que los profetas anunciaron cientos de años antes de su nacimiento. Para que alguien cumpliera con las profecías sin ser esa persona el Mesías, era imposible. Imagínese lo siguiente: ¿quién podría escoger dónde nacer? Obviamente que nadie. ¿Y nacer de quién? Nadie puede hacer eso. Y nacer en el lugar exacto que decían las profecías, nadie puede, ningún ser humano puede hacer eso. El único es Dios, quien planeó esto desde antes, en la eternidad. El lugar donde iban a ser, la mujer de quien iban a ser, el padre adoptivo que iba a tener, la herencia que iba a tener de parte de los judíos, y todas las profecías que se iban a cumplir ya estaban descritas. Jesucristo escogió cuándo nacer. Jesucristo escogió dónde nacer. Jesucristo escogió de quién nacer. Y Él escogió las circunstancias bajo las cuales habría de nacer. Jesucristo es Dios. Dios hecho hombre. Y es lo que Mateo presenta aquí. Eso es lo maravilloso, el término que puedo encontrar para referirme a las profecías que Él usa aquí y por qué escogió estas tres profecías. Así que Mateo, uno de los términos que dice es para que se cumpliese la escritura dada por el profeta. Entonces Jesús intencionalmente nació así para que se cumpliese lo que ya había sido hecho. Él escogió todo. Hay 5 diferentes profecías en todo el capítulo 2. Hoy nos vamos a centrar en 2 especialmente. Ya vimos la de Isaías 7:14, dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ya vimos Miqueas 5:2, o sea, vamos a ver Oseas 11:1, Jeremías 31:15 y la última de las profecías que menciona en el verso 23 que acabo de leer, dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. ¿Sabe cuál profecía es esa? ¿Tiene alguna referencia? ¿Saben que no hay ninguna referencia? ¿Y saben que no hay ninguna profecía que diga esto así? Y eso es lo que quiero que lleguemos allí, a entender por qué Mateo está hablando así, cuando concluye con la última de esas profecías. ¿Por qué dice así si no hay una profecía específica que hable en esos mismos términos? Y vamos a ver, tiene una explicación, tiene una razón de ser. Así que las profecías y el cumplimiento de las profecías prueban que el cristianismo no es una historia de novelas, pero más bien que nació en el corazón de Dios y ahora el cristianismo se ha cumplido en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Otra cosa que vamos a aprender es considerar las profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento, que nos enseñan que el Nuevo Testamento se encuentra escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento se encuentra revelado en el Nuevo Testamento. Algo importante al considerar las profecías y cómo interpretarlas es que no siempre, esto es importantísimo, no siempre una profecía está hablando solo de un evento futuro lejano. Muchas veces una profecía, cuando el profeta la da, está hablando de un evento que va a ocurrir durante su vida y al mismo tiempo está hablando de un evento que va a ocurrir en el futuro. En el libro de Daniel lo hemos visto cuando Daniel profetiza acerca del anticristo. Y es un emperador que viene contra Israel y hace las cosas que va a hacer el anticristo en el futuro. Pero eso sucedió en un tiempo cercano cuando él predicó. Pero la profecía señala ese evento, pero también señala el evento que todavía no ha sucedido, que lo vimos en Apocalipsis. ¿Sí? Y aquí hay algunas profecías que son solamente futuras. A veces es tiempo corto y tiempo lejos, a veces es solamente tiempo lejos o a veces es solamente tiempo corto. Las profecías así no son. Este texto, todo lo que habla es profecías, así que es importante entender eso para poderlas interpretar bien y predicar el mensaje de la palabra. No quiere decir pararse aquí a dar su opinión acerca de qué cree usted que significa esto. Es interpretar bien. Y hoy vamos a aprender a interpretar bien los textos del Antiguo Testamento, especialmente las profecías, que a veces no es fácil. Miqueas 5:2 se refiere al lugar donde nacería el Mesías. Ese estuvo en la parte anterior. Dice que nacerá de Belén, ¿sí? Y eso fue predicho 735 años antes de que el Señor Jesucristo naciera allí en Belén. En Isaías 7:14 dice: la Virgen concebirá un niño. Hay unas traducciones que dice: la joven concebirá un niño. La pregunta es: ¿quién es ese niño? ¿Se cumplió en el tiempo de Isaías solamente o es en el tiempo de Isaías y en el tiempo en que nació el Señor Jesús? Porque ciertamente se refiere al Señor Jesús. Esa respuesta se la doy el miércoles a los que vengan a las clases en 15 días, porque esa es para ellos. También todo el sistema sacrificial de Levíticos, del libro de Levíticos, todo el sistema de sacrificios que hacían en Levíticos en el tabernáculo, cada animal que ellos sacrificaban, cada cordero, cada animal que estaban sacrificando, todos eran algo profético apuntando al cumplimiento del Mesías cuando él iba a morir como el cordero inmolado de Dios en la cruz del Calvario. Todos esos sacrificios son proféticos en ese sentido. Vamos al verso 13 al 15, dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando dice después, en el verso 3 está refiriéndose después que partieron los hombres sabios, después de que se fueron de allí, de Belén, y no regresaron por donde estaba Herodes, sino que se fueron por otro lado. Ellos habían venido a adorar al Señor, ya lo vimos, tomaron otra ruta, ¿sí? Y Herodes se levanta para matar al bebé. El ángel le deja saber a José antes de que esto suceda. Y desde el principio en Mateo, en el verso 20, un ángel le habla a José. Después en el capítulo 2, en el verso 12, dice que reciben revelación. Se supone que un ángel les habló a ellos. Ahora encontramos aquí otro ángel hablando, o más bien el mismo ángel hablando con José. Muchos ángeles hablando en el libro de Lucas. Encontramos ángeles anunciando a unos pastores el nacimiento del Señor Jesucristo. Es importante entender que el ministerio de los ángeles, de hablar por sueños, de dar comunicaciones a las personas, se cumplió cuando se cumplió el canon de la palabra del Señor. El ministerio de los ángeles hoy en día no es comunicarse con las personas. Dice la palabra que son espíritus ministradores que protegen a los hijos de Dios, los ángeles de Dios, porque hay otros ángeles. Y aquí vemos ese ministerio activo, lo vemos en el libro de los Hechos, y después se activa de nuevo en el libro de Apocalipsis, en los tiempos finales, cuando un ángel predica el Evangelio a todas las naciones. Pero en este tiempo ya tenemos toda la revelación de Dios, así que ningún ángel trae ninguna revelación. ¿Por qué digo esto? Porque así han nacido muchas sectas, muchas herejías. Investigue qué piensan los mormones y dónde nacen sus herejías. Que un ángel se le apareció a Smith y le dijo, Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que estos ángeles que nos habla Mateo aquí están en el tiempo de Dios cumpliendo un ministerio específico para ayudar a los personajes que tienen que ver con el nacimiento del Señor Jesucristo para protegerlo. Así que José es avisado que huya a Egipto porque Herodes trata de matar. La palabra matar en griego aquí es destruir, está tratando de destruir al niño. Acuérdense, Herodes hizo matar a su esposa Mariana, estranguló a dos de sus hijos y luego más adelante otro de sus hijos llamado Arquelao dijo, la historia dice esto, que él habló de que él iba a ser el sucesor de su padre en el trono, y como él dijo eso lo mandó a matar porque estaba celoso de que él fuera a tomar su trono. Así que no debe sorprendernos que Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén tratando de destruir al Señor Jesucristo. Algunos historiadores dicen que esto es inventado porque en los récords del rey Herodes no existe ninguna crónica de esto, no hay nada escrito acerca de esto. Pero esto nos va a ayudar a entender tal vez por qué no está escrito. Porque Herodes hizo muchas atrocidades y esta de matar a esos niños fue una más de las que él hizo. Para nosotros se ve grande porque no sabemos el número de habitantes, pero cuando miramos cuántos habitantes había en Belén, estaba a 6 millas al sur de Jerusalén y habían tal vez, parece que unos 300 habitantes, era un pueblito chiquito. Entonces, donde hay 300 habitantes, tal vez había una docena o 15 niños de esa edad. Entonces, cuando Herodes manda a matar a estos niños, no son cientos de niños, no son miles de niños, es un número muy pequeño. Y eso también nos ayuda a entender que por esa razón era tan peligroso que Jesucristo se hubiera quedado allí, porque era bien fácil encontrarlo. Entre 15 niños es fácil encontrarlo. Y Herodes, eso es lo que hace, otra de sus atrocidades que hace, procurando destruir al Mesías, acabar con él. Así que en vista a este peligro, el ángel le dice a José que huya a Egipto. Y Egipto queda a unas 75 millas al sur de donde él se encuentra allí en Belén, después de la visita de los sabios. Y seguramente esto sucede después de que los magos vienen a adorar al Señor Jesús. ¿Se acuerdan que le regalaron los magos al Señor Jesús cuando lo adoraron? Incienso, mirra y oro. Así que José tuvo con qué hacer ese viaje. Ahí también estaba la provisión de Dios, seguramente para él. Y para poderse ir a Egipto. Y en Egipto, ¿sabe qué había en Egipto? Egipto era una tierra de refugio para los judíos en ese tiempo. Era una colonia, un distrito romano muy ordenado y fuera del alcance de Herodes, que era un hombre muy malvado. Entonces muchos judíos huían a Egipto y se considera que en ese tiempo había más o menos 1 millón de judíos en Egipto. Entonces cuando José viaja con su esposa y con el niño a Egipto y cuando él llega allá, es como, ¿quién se vino aquí de México? Usted llegó aquí, tenía primos, tíos. Yo me acuerdo que en el área de la bahía, ¿cómo es que se llama? Rebo City. Le llaman Pequeño Michoacán o algo así. Todo el mundo se conoce allá de Michoacán. Yo creo que así José, cuando viajó con su familia, encontró amigos, encontró familiares. Y no fue tan difícil poder pronto conseguir un trabajo con que sostener a su familia. Así que todo lo que nos está narrando Mateo, si nosotros nos metemos en el mundo de los judíos en ese tiempo y tratamos de entender el contexto histórico, cómo está sucediendo todo, tiene sentido lo que le está diciendo. Verso 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Miren lo que dijo William Barclay. William Barclay era un teólogo muy conocido, escocés. Pero un teólogo liberal, acuérdense, ya les he dicho quiénes son los teólogos liberales. Ellos tienen todo este conocimiento y se dedican a quitarle a la Biblia lo milagroso, a quitarle a la Biblia la deidad, a arrancarle a la palabra del Señor, la verdad que contiene, porque no creen. Él dijo que Mateo, cuando escribió esto, se la rebuscó entre la lista de profecías que conocía para acomodarlas y que entonces apareciera como que Jesús había cumplido esto. El problema con esta posición es el siguiente: Mateo no estaba bajo ningún tipo de presión para escribir el libro de Mateo. Y la audiencia que Mateo tuvo era una audiencia de judíos que conocían bien las profecías. Tenemos la ilustración cuando Herodes le pregunta a los sacerdotes y a los escribas, y le dicen luego, oh, Miqueas dice esto, que van a ser en Belén. Ellos saben, ellos conocen. Entonces era tonto pensar que Mateo pudiera engañar a su audiencia así. Así que William Barclay es un tonto, ya se murió, quién sabe dónde estará. Era un universalista y pensaba que todos los hombres iban a ser salvos y eventualmente iban a estar en la presencia del Señor, quitándole a Dios su justicia, quitando el mensaje del Evangelio, negando la Trinidad, negó muchas cosas. Y es un hombre famoso, muchos libros muy conocidos, muy vendidos de él. Así que Mateo está presentando, y yo digo esto, hermanos, para afirmar que el conocimiento que la palabra nos da a nosotros se puede comprobar. Su fe y mi fe no es una fe ciega. Lo que nosotros conocemos es la verdad, la evidencia está aquí. La mejor historia, la historia verdadera, es la que nosotros encontramos aquí. Esto es historia. Así que Mateo usa una profecía del libro de Oseas. Cuando profetizó, él le profetizó a la nación del norte, a Israel, y fue el último profeta que le predicó a la nación de Israel. Se dividió en dos, norte y sur, después de los hijos de el hijo de Salomón. Hubo una división, 10 tribus quedaron al norte y 2 quedaron al sur. O sea, le predica, es el último de los profetas que le predica a la nación del norte. Dios le dice a Oseas que se case con una mujer fornicaria, parece que era una prostituta con la que él se casa, llamada Gomer. Y le dice a él, mire lo que dice Oseas 1:2, es el primero de los profetas menores. Si usted conoce su Biblia, si ha estado en las clases, va a saber de qué estoy hablando. Está después del último de los profetas mayores, que es Daniel. Ahí viene Oseas, capítulo 1, verso 2. Si no lo encuentra, tome nota. Dice, el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. La tierra fornica apartándose de Jehová. Estaba hablando de Israel. La nación de Israel, las 10 tribus del norte, estaban apartados en fornicación o en adulterio espiritual. Ellos tenían lugares altos y adoraban a cuanto Dios habían conocido de la tierra de Canaán, lo que Dios les había prohibido que ellos hicieran. ¿Y por qué estoy refiriéndome a eso? Porque la profecía de Oseas 11:1, donde dice, cuando Israel era muchacho, yo llamé de Egipto, llamé a mi hijo, está contenida dentro del libro de Oseas. Y yo no puedo ir a una profecía sin estudiar a ese profeta, la condición en que predicó y todos los capítulos que predicó. Para entender el contexto de este versículo, tengo que hacer esto. Entonces, está refiriéndose que de Egipto llamé a mi hijo. Pero si usted lee Oseas, Oseas se refiere a Israel todo el tiempo. Y es bien interesante que Dios se refiere a Israel como su hijo. Entonces, cuando Oseas está diciendo de Egipto llamé a mi hijo, Oseas está hablando que Dios llamó a Israel de Egipto, lo sacó de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida. Ese es el cumplimiento primero. Aunque Oseas está hablando hacia atrás, y después viene el cumplimiento segundo, que es con el Señor Jesucristo, pero tenemos que ver por qué lo usó con el Señor Jesucristo. Israel, en el tiempo de Génesis, durante José, llegó a Egipto. José es un tipo de redentor, porque Dios lo usó para salvar a la nación de Israel. Ellos llegan a Egipto y están allí y son esclavizados por los faraones. Están allí unos 400 años.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
Siempre soy misericordia.